minutos. De este tema hemos hablado en este año 2021 en varias ocasiones, porque justamente tiene que ver con el reconocimiento de los cuerpos de los hombres, los jóvenes que participaron en el conflicto de Malvinas y cuyos cuerpos quedaron enterrados. Ustedes saben que en el cementerio de Darwin, bueno, en muchos casos, como no se sabía quiénes eran los chicos, se enterraron los cuerpos, pero suponiendo que había alguien que algún día se iba a poder identificar o no. Pero lo que se hacía era, básicamente, cuando alguna vez algún familiar fue, elegir una tumba para rezarle a alguien que estaba ahí, que podía ser o no el cuerpo del familiar que había fallecido en el conflicto. Estamos en comunicación telefónica con Virginia Urquiza. Virginia es coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense, quien hizo nuevas notificaciones junto a la Cruz Roja a familiares de caídos identificados en las Islas Malvinas, que si mal no recuerdo son 4 o 5 personas más y que fueron enterrados como NN. No viajó a las islas, pero fue la que tuvo que comunicarle a las familias el reconocimiento de los cuerpos de sus familiares. Virginia, buen día. ¿Cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcela, Matías. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación.
Quiero agradecerte el trabajo tan noble que están haciendo, ¿no? Que es un trabajo que yo siempre digo y siempre pensaba se había hecho en España con respecto a las personas enterradas en fosas comunes, allá en el 2001, uh-huh, cuando Zapatero dijo que había que hacerlo, hizo la ley de la memoria en España, y uh-huh, bueno, no demoró en llegar acá para algo que es tan justo y tan noble como es el reconocimiento, no solamente de cuerpos de personas desaparecidas en su momento, sino para esto, ¿no, Virginia? Es un trabajo, exacto, muy arduo el que se hace.
Sí. Es un trabajo muy arduo, particularmente el Plan de Proyecto Humanitario Malvinas es un trabajo que ya lleva casi 10 años, ¿sí?, de trabajo, un trabajo silencioso en un principio, cuando todavía no había acuerdo, cuando todavía no se sabía si efectivamente íbamos a poder viajar a las islas, las identificaciones, los trabajos, digamos, de estimación, una toma de muestra. Así que es un trabajo con muchísima incertidumbre, costaba sumarle una incertidumbre más a la familia, ¿no? O sea, visitarlos, sí, claro, diciéndoles que necesitábamos su muestra de sangre, pero que no sabíamos si efectivamente íbamos a poder viajar a las islas. Por suerte todo eso pudo ser saldado a partir del acuerdo que se firmó entre los dos estados, Gran Bretaña y Argentina, en 2016, y de los trabajos que se iniciaron en 2017, entre junio y agosto, que fueron, digamos, los trabajos de exhumación, toma de muestra, análisis de los restos, y bueno, efectivamente las primeras notificaciones en diciembre, en ese diciembre del 2017, cuando pudimos entregar los informes, los primeros informes a todas las familias.
Ajá. Virginia, ¿se trabaja con un banco de datos de todas las personas que tuvieron algún familiar desaparecido durante el conflicto de Malvinas? ¿Es así, no?
Exactamente. Cuando el plan de proyecto humanitario comienza, no siendo un plan de proyecto, sino una iniciativa, ¿sí?, a partir del 2012, cuando se le hace el pedido al Ejecutivo de que eleve una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja para que medie entre los estados, en ese momento se comienzan a tomar las muestras de sangre de los familiares. Comenzamos a recorrer el país, yo fui parte de ese equipo, soy parte de ese equipo, digamos, de entrevistadores junto a instituciones del Estado, que vamos viajando por el país buscando familiares, en algunos casos sabiendo dónde están, en otros casos sin saber dónde están, buscando, preguntando, fue un trabajo, por eso es un trabajo, fue un trabajo muy, muy arduo al principio, ¿no? Y lo, uh-huh, que se hace es conformar un banco de datos genéticos, que no solamente es un banco de sangre, sino que también es el banco que tiene toda la información relacionada con cada combatiente argentino fallecido en el conflicto bélico, que es, digamos, la información que aporta la familia en el momento de la entrevista, ¿sí? O sea, en el momento de la entrevista, más allá de que nosotros tomamos la muestra de sangre, también realizamos una serie de formularios donde la familia nos cuentan los datos físicos, características, todo lo que tenga que ver con
que la información que
nosotros necesitamos. Sí, exactamente. Claro. la información que se necesita para lograr la identificación, que no solamente es genética. La parte genética.
Y hablo de dentadura, de alguna quebradura en el hueso, ese tipo de cuestiones.
Exacto, todo, absolutamente todo, desde si fumaba, si era diestro, cómo tenía sus dientes, si le faltaba alguna pieza. Cualquier tipo, digamos, de información que nos permita a nosotros llegar a esa identificación. Básicamente es eso, es esa conformación de un banco. Pero no es un banco genético, sino que es un banco de datos, aparte de genéticos, los datos que nos aporta la familia, lo que nosotros le decimos antemortem y postmortem, ¿sí? O sea, todo lo anterior al momento de la muerte y todo lo posterior.
Y decime, al momento, porque ahora son 5 cuerpos más que han identificado, ¿no? Y vos tuviste el trabajo de comunicárselo a la familia. Al momento, ¿cuántas personas identificadas hay?
Te cuento como para que se entiendan bien los números. En la primera parte del proyecto, trabajamos sobre 121 sepulturas y fueron 122 cuerpos, ¿sí? Que en una sepultura había más de una persona, había restos, digamos, de dos personas. De esos 122, logramos identificar 115. O sea, de esos nos faltan 7. ¿Estas sepulturas cuáles son? Las que tenían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios, ¿sí? O sea, las sepulturas que nosotros podíamos, sobre las que podíamos trabajar, porque eran parte del acuerdo, no podíamos tocar ninguna sepultura que tuviese nombre, ¿sí? A partir de investigación y de, digamos, de algunos cuerpos que fueron encontrados y identificados en las sepulturas individuales con esta leyenda, a partir de pedidos también de familiares, podemos, hace el año pasado, firmar un acuerdo para trabajar sobre una sepultura en particular, ¿sí? Que eso es esto que vos decís, estos cuatro identificados. Una sepultura en particular que tenía nombre. Entonces, al tener nombre, nosotros no pudimos tocarla en el PPH 1, en el plan de proyecto 1. Entonces, trabajamos sobre esa sepultura porque estaba nombrada de manera errónea, porque cuatro de los que estaban ahí nombrados los encontramos en otro lado, ¿sí? Entonces, eso permitió...
Que habilitaba para... Claro.
Exacto. Esa parte habilitaba para que nosotros podamos, bueno, nosotros no, el Estado argentino, obviamente, siempre con la intermediación de la Cruz Roja, poder pedir la apertura de esa sepultura, ¿no? Y a partir también de la autorización de los familiares. Que sin eso
lo
no
cual te puede pasar con el resto de las tumbas que están identificadas también. Si vos seguís avanzando y encontrás los cuerpos de esas personas en otras tumbas...
Sí, lo que pasa es que no nos pasa con otro. Con eso había una investigación histórica que estaba diciendo que antes del 2006 esa sepultura estaba nombrada de una manera y en el 2006 se nombró de otra. ¿Sí? Nosotros trabajamos con fuentes históricas del 83, que son los informes que Jeffrey Cardoso realizó, que es la persona que los inhumó en su momento, sí, un coronel británico que tuvo esa tarea. Que nos decía eso básicamente, sí, que esa sepultura era una sepultura que era bastante complicada a nivel histórico. Los datos nos indicaban algo, pero no podíamos por el momento trabajar. Recién ahora, con la confirmación de que esos cuerpos se encontraron en otro lado, ahí habilitó para poder hacer ese trabajo, y eso es lo que hicimos este año, sí, el trabajo que realizamos en Darwin nuevamente a lo que lo llamamos el PPH-2, sí, que es la continuación de la otra etapa. Y en esta etapa lo que hicimos fue identificar a cuatro, ¿sí?, gendarmes, a cuatro, corroboramos la identidad de otro que estaba ahí, que estaba nombrado bien, y realizamos una reasociación de restos de un sexto caso, ¿sí?, que estaba en una tumba individual. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en esa sepultura fue parte del mismo evento histórico, ¿sí?, la caída de un helicóptero. Entonces, imagínense la situación, la caída de un helicóptero y los restos que se encontraron fueron, obviamente, fragmentos, ¿sí?, para no ponernos a detallar demasiado el tema del trabajo. Pero bueno, se suman cuatro identificaciones más, ¿sí? Y bueno, y seguimos intentando contactar a más familiares de los que nos están faltando, ¿sí? Hay 7 cuerpos sí. de la primera parte del proyecto que todavía no hemos podido identificar. Obviamente que uno lo que busca es llegar a la identificación total, ¿no? Llegar a esos claro. 122 identificados. Hoy tenemos 115. Pero igual es un número enorme el que se ha logrado identificar.
Sí, claro que sí, claro que sí. Mati.
Virginia, a pesar de que no encuentren a los familiares, ¿está la posibilidad de que puedan avanzar con la identificación? Obviamente que no por estos datos y demás, pero que tengan algún lugar de donde anclarse para empezar a avanzar con esa identificación, ¿o necesitan sí o sí dar con algún familiar? Y en todo caso, perdón, te agrego algo más. Si aparece algún familiar y no quiere... porque también no sé si eso se les ha pasado, digamos, ajá, de que algún familiar sí. no quiera. ¿Cómo hacen?
Sí. Bueno, en esa parte, para nosotros es como un caso cerrado. Ah. Sí, los familiares, los que movilizan la búsqueda siempre son los familiares. Los casos de lesa humanidad, dictadura, demás. Están. Si el familiar es algo voluntario también, si el familiar no quiere dar su muestra de sangre, hemos tenido casos en la primera etapa del trabajo en los cuales los familiares han venido a la entrevista y han, de hecho, parte de los formularios dicen, ¿usted quiere hacer esto? O sea, se le pregunta y la persona tiene que dar su consentimiento. Hemos tenido casos de familiares que han dado sus razones por las cuales no quisieron hacerlo, y puede pasar que haya familiares que no se acerquen por eso, porque porque esa parte para ellos está bien así.
Sí, sí, o es revolver mucho en una situación que por ahí les duele mucho, la cerraron mal probablemente, pero la cerraron.
Nosotros hemos aprendido a lo largo de los años que, cada familia, y no cada familia, cada integrante de una familia, familias que han vivido situaciones de violencia y en este caso 40 años de incertidumbre respecto al destino final del cuerpo, viven ese proceso de diferente manera. Entonces, si quieren dar ese paso, nosotros siempre estamos para acompañarlos. Si no lo quieren dar, estamos para intentar que no se haga nada que los pueda llegar a dañar, ¿sí?
Y respecto igual a la identificación, perdón.
Me decías, sí.
No, preguntaba si igual la identificación se hace. O sea, vos identificás el cuerpo aunque la familia no quiera... ¿O no podés hacerlo?
No podés si no tenés la muestra de sangre del familiar.
Claro,
inevitablemente está bien. Necesitas esa contraparte. Normalmente los familiares que dijeron que no, fueron con, o sea, uno, dos, digamos, no ha habido familiares que hayan, mucha cantidad de familiares que hayan dicho eso. En ese caso no tenemos manera de avanzar. Claro. Porque no tenemos la posibilidad de tomar la muestra genética, que es la que nos permite... Y más en este universo, ¿no? Que es un universo cerrado, que vos estás buscando tanta cantidad de familiares y tenés tanta cantidad de restos sin identificar, ¿no? Es como el universo de desaparecidos durante la dictadura, ¿no? Que es algo claro. mucho más abierto. Sí. En este caso ya estamos yendo a buscar a los específicos, a claro. los que por historia y por investigación, por dónde fue encontrado el cuerpo, las coordenadas, sí, un montón de temas, estamos buscando a esa familia, ¿sí?
Claro, claro, claro.
Y bueno, esperamos poder avanzar en esa parte que nos falta.
Debe ser tremendo, ¿no? El trabajo que ustedes realizan. Imagino que también hay un grado de costumbre, pero igual hay como un peso y una importancia y una responsabilidad inmensa, ¿no? O sea, te escucho hablar y te admiro realmente, fuera de broma, ¿eh?
Gracias. Hay una responsabilidad, sí, o sea, y un compromiso con
hay una interesa, mujer, es lo que es nos, como revolver, lo
que nos mueve.
No, pero estás revolviendo el pasado y te enterás de cosas que a lo mejor impactan, ¿no?
Exactamente.
No es fácil. Sí. ¿Cuántos son trabajando en el equipo?
En este momento, más o menos, debemos ser unas 70 personas. A nivel mundial, digo yo siempre, porque bueno, tenemos la oficina en Nueva York, México y Argentina.
¿Y cómo Sudáfrica. Fue que te enrolaste en esto, Virginia? ¿Cómo decidiste alguna vez que este era tu trabajo?
Esa pregunta es difícil, pero yo estudié antropología social En la UBA, o sea, no pensé que iba a estar trabajando en antropología forense en este momento de la vida, pero nada, me encontró, básicamente. Yo venía trabajando con temas relacionados con lesa humanidad, el archivo biográfico de abuelas, o sea, venía como, ¿no?, por esa línea. Pero bueno, cuando entré en 2007 al equipo, sentí que este era el lugar donde quería estar. Y los proyectos en los cuales trabajo son los proyectos que me movilizan a seguir con esto, ¿no?
¿Cuáles son los proyectos?
Proyecto de lesa humanidad, o sea, de desaparecidos durante la dictadura, que es algo que sigue. Tenemos 600 restos sin identificar todavía. O sea, son restos perfectamente identificables, pero nos faltan las familias, nos falta la muestra de sangre de los familiares. Así que cualquier persona que tenga un familiar desaparecido entre el 74 y el 83, 0800-345-3236, después lo volvemos a decir, casos de desapariciones actuales, ¿sí?, en democracia, lamentablemente el material para nosotros no termina nunca, porque desapariciones actuales, femicidios, trata de personas, migrantes en la zona del canal migratorio de Centroamérica, Malvinas,
Virginia,
etcétera.
Dentro de ese esquema, en algún momento sé que habían colaborado, no sé también cómo terminó la situación, creo que en muchos casos se logró, pero en la restitución de algunas personas a los pueblos originarios, que fundamentalmente estaban en los museos y demás. ¿Han hecho trabajos, digamos, y se siguen haciendo trabajos con los pueblos originarios, teniendo en cuenta que se meten un montón en la agenda en el último tiempo, viste?
Sí. Hay el equipo ha trabajado en, bueno, la masacre de Napalpí es una de las más conocidas en las que ha trabajado, pero sí, hay un grupo de gente dentro del equipo que sigue trabajando con comunidades originarias y trabajando la búsqueda de restos, sí, en enterramientos, y también lo que vos decís, ¿no?, el tema de la restitución a las comunidades de los restos que están en museos y demás. Todo eso lo van a encontrar en la página del EAF, están todos nuestros proyectos, todos los de Argentina y, bueno, y todos los que son a nivel mundial, ¿no?
Uh-huh. Son 70 personas en todo el mundo, decías, Virginia.
Sí. Sí, en México, Nueva York, Sudáfrica y Argentina. Y en Argentina estamos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán.
Ajá. No, impresionante, la verdad. Yo te reitero, la primera vez que tomo conocimiento de este tipo de trabajo fue a través de... porque yo soy una fascinada de la Guerra Civil Española, ¿no? Y estudiándola para dar una tesis, me encontré con ese laburo por pedido de Zapatero, ¿no? Y realmente me impresionó. Porque en ese momento para la España del 2001 era antes, creo que fue, después, 2008, 2001, por ahí, no me acuerdo cuándo fue la ley, pero fue impresionante porque era encontrar esos cuerpos que incluso a veces las fosas comunes habían quedado abajo de edificios, en playas de estacionamiento, es mucho peor
de lo que se sucede. En las cunetas, como dicen ellos.
Sí. ¿Cómo?
En cunetas, como dicen ellos, cunetas. Allá en España.
¿Trabajaste Exacto. ahí?
No, pero tenemos una integrante del equipo que es Mercedes Salado Puerto, que fue parte de la comitiva que viajó a Malvinas, que ella es española, así que española argentina, sí. Así que conoce perfectamente el proyecto.
No, lo felicito, la verdad, lo felicito porque habla de humanidad, habla de integridad, habla de muchas cosas el laburo que hacen, y sinceramente devolverle la identidad a las personas que han desaparecido en un conflicto como el de Malvinas, o a las personas que han desaparecido, es fantástico, ¿no? Es fantástico. Sí. Ingenia, ¿me repetís el 0800?
¿Repetimos el 0800?
Sí, dale.
Dale, 0800-345-3236. Para casos de desaparecidos durante dictadura, desaparecidos actuales, algún familiar que esté escuchando de Malvinas también. Bueno, es el teléfono abierto para que las familias nos llamen y nos consulten. Y en el caso de que no sea un caso trabajado por nosotros, los vamos a derivar a donde corresponda.
Te agradecemos mil esta nota maravillosa que nos has dado. te deseamos un 2022 muy lindo y
Muchísimas
ojalá podamos
gracias.
Terminar con ese trabajo en el cementerio de Darwin, ¿no?
Ojalá,
que sería maravilloso.
Ojalá, ojalá, ojalá. Les agradezco
un abrazo.
Muchísimo. Un abrazo grande para todos.
Chao, linda, hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, ahí estábamos dialogando con Virginia Urquizu, coordinadora de la Unidad de Casos del EAF, Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha hecho todas las notificaciones junto a la Cruz Roja a familiares de los nuevos caídos identificados en las Islas Malvinas. La verdad, un trabajo magnífico, 0800-345-3236, si tenés algún familiar desaparecido entre el 74 y el 86, obviamente durante el tiempo de la democracia. También femicidios, trata de personas, eventos donde haya desaparecido una persona y quieras saber qué se puede hacer con respecto a porque por ahí con un cruce de ADN, con una muestra que se ponga en un banco de datos, puede surgir el milagro. 0800-345-3236. ¿Algo para agregar, Mati?
No, felicitaciones también, como vos hacías al comienzo.
Gracias. 10 de la mañana, 5 minutos. Se alargó un poco, chicos, pero valía la pena. Dale, vamos. La Cielo.